Gracias al grupo de alabanza, gracias a esa reflexión también de Joana, que nos hablaba de confiar en Dios. Y como muy bien decía el pastor Manuel, qué privilegio tenemos hoy en día, y realmente qué pocos son los que son conscientes que podemos ser hijos de Dios. Hay muchos que piensan, bueno, a mí desde niño y a todos se nos decía que todo el mundo, todos somos hijos de Dios. Pero esto no es correcto. Realmente, por creación, podemos decir que somos criaturas de Dios. Pero como muy bien ha citado el Evangelio de San Juan, capítulo 1, en los versículos 12 y 13, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos se les ha dado este privilegio, esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, solamente el Espíritu Santo realmente es el que puede traer revelación de esa profundidad. Fijaros, el 13 dice, los cuales, estos que son hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, eso, pocos son los que tienen la oportunidad, el privilegio de tener luz sobre esa profundidad. Tener una nueva vida es tener esos genes de Dios. Y esto es tremendo. Bueno, pero no era ese el tema. La verdad es que doy gracias a Dios porque cuando yo era joven y pensé que Dios me había fallado, porque lo que yo conocía, lo que mis padres amaban, a mí la religión me lo había robado. Porque en el seminario realmente me robaron esa fe. Pero gracias a Dios por el Evangelio, cuando me hablaron de ese Jesús como yo nunca lo había escuchado, Él, y a través de la palabra, volví a entender. Y ahí sí que el Espíritu Santo trajo esta luz y esta revelación. ¡Aleluya! Bueno, nos aproximamos a una fecha que es la más importante para el mundo cristiano. Es la Navidad. Y la Navidad es la celebración. Recordad siempre, no nos fijamos en una fecha. Realmente no, y sabemos bien por los datos históricos que nos da la palabra de Dios, que Jesucristo no vino al mundo, no nació en el día 24 de diciembre, 25 de diciembre, de celebrar la Navidad. Eso es un acuerdo que el mundo cristiano ha tomado. Y yo voy a hablar de este primer domingo de Adviento, donde los cristianos se preparan. La verdad es que a los evangélicos, a los protestantes, no nos gustan tanto las tradiciones. Y esto del Adviento es una tradición más bien de la Iglesia Oficial Católica Romana. Y tal vez un poco como reacción, estamos perdiendo lo bueno, porque hay tradiciones que si no contradicen la Biblia son muy buenas y son positivas, pero por no caer en un espíritu religioso, a veces, como vulgarmente se dice, tiramos al bebé con la bañera. Al tirar el agua sucia, después de lavar al nuestro bebé, tiramos al bebé también con el agua sucia. Y eso no es bueno. Entonces, hay tradiciones que yo creo que deberíamos de conocer, y sobre todo conocer la palabra y los textos bíblicos que se mencionan en ese día. Y pues yo lo voy a hacer. Literalmente, Adviento, según el diccionario, significa venida. Es también una palabra sinónima, es advenimiento, es decir, es la venida de Cristo a la tierra, y se compone de cuatro domingos, es decir, los cuatro últimos domingos antes de la Nochebuena, de la Navidad, son los cuatro domingos de Adviento, y este día 3 de diciembre de 2017 es el primer domingo de Adviento. Y vamos a leer la lectura correspondiente a este día, que es en Marcos. Además, como acabo de meditarlo hace poquitos días, la verdad es que ha sido una bendición muy grande. Marcos, capítulo 13, desde los versículos 33 hasta el 37. Leemos la palabra del Señor y yo lo voy a leer en una versión un poco diferente porque hay sobre todo un detalle que luego quiero compartir. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El Hijo del Hombre es como el hombre que partiendo lejos, quien dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo el señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Porque cuando viniere de repente, él no os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo. Velad. Hasta aquí la palabra del Señor. Bien, en los tiempos de la primera venida del Señor, cuando era ese tiempo de Adviento, de preparación, todos, especialmente en el pueblo de Israel, por supuesto, esperaban expectantes la venida del Señor, la llegada del Mesías. El pueblo realmente, los profetas, sacerdotes, los reyes sabían que ese Mesías, sobre todo prometido en todo el Antiguo Testamento, tenía que venir. Lo más triste de la historia es que cuando se manifestó, cuando llegó, ni le reconocieron ni le recibieron. Y bueno, Dios quiera que en estos tiempos, cuando esperamos los cristianos, sobre todo tenemos la certeza muy clara, como dice este pasaje, de su segunda venida, pues estaremos preparados. ¿Realmente estaremos nosotros preparados para ese segundo advenimiento? El propósito de la lectura bíblica de hoy es alentarnos y advertirnos para que sea así. Y muy rápidamente voy a dar un repasito solamente en este texto. En primer lugar, dice el versículo 33, mirad, velad, orad. Imperativos. Mirad, velad, orad. Mandamientos realmente, que nosotros, si queremos estar preparados, debemos de estar bien, bien atentos y analizarlos. Tres mandamientos realmente que son necesarios en estos tiempos, sobre todo en siglo XXI, el siglo de las prisas, el siglo del estrés, el siglo de que llego tarde, todo, todo ya. Qué poco se para uno a reflexionar. Y muchísimo menos a dedicar tiempo a velar y a orar. No tenemos tiempo para eso. Hoy debemos estar vigilantes y rogando al Señor, como nos dice el final de la palabra, ¿no? En el libro de Apocalipsis. La esposa clama, ven, Señor Jesús. Pero ¿estaremos preparados? ¿Estaremos dispuestos a esto? La segunda parte de este primer versículo 33 dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabéis cuándo será el tiempo. Y realmente el tiempo en sí no es lo importante, según este texto. Lo importante es la actitud. Digo que el tiempo no es importante porque de introducción el propio Señor dice en el versículo 32, sin embargo, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, el tiempo cronológico, ¿cuándo va a ser esa venida? Como antes decíamos de la Navidad, esto no es lo importante es nuestra tarea. Estar alertas, estar atentos, estar preparados, estar vigilando. Y si lo hacemos en oración, pues seguro que vamos a estar bien dispuestos a poderlo recibir. Amén. Entonces, realmente esa es nuestra tarea. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, Primera de Tesalonicenses 5, 6, se hace énfasis en esto mismo. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes, velemos y seamos sobrios. Amén. Entonces, nuestra tarea es a velar, a estar preparados, a estar dispuestos. Muy bien. Siguiente punto. En el siguiente versículo, en el 34. El Hijo del Hombre es como el hombre que partiéndose lejos, quien dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Aquí viene y hay una pequeña diferencia con otras versiones. En la primera parte, en esta, el Hijo del Hombre es como el hombre que partiéndose lejos. Me encanta porque yo sé que aquí Jesucristo está hablando de sí mismo. El Hijo del Hombre es un título que en el Antiguo Testamento, sobre todo el profeta Daniel menciona, dice, y vi a alguien como un hijo de hombre. Pero qué precioso, hermanos, qué tremendo es Jesús, que Él, hablando entre nosotros, cuando Él se despojó, dice la palabra de Dios, de esos atributos divinos y tomó nuestra carne. Y desde entonces Él es el verdadero Hijo del Hombre. No se nos presenta ni se nos revela como el Hijo de Dios, se nos revela como el Hijo del Hombre. Me encanta. Dice que se fue lejos, dice como el Hijo del Hombre que se fue lejos. ¿Dónde se fue en ese tiempo de la primera venida, después de su muerte? Se fue lejos, se fue al cielo y allí está ahora. Y igual que estaba profetizado que Él iba a nacer un día, desde siglos antes estaba profetizado el lugar, estaba profetizado el nombre, estaba profetizado la familia, estaba profetizado un montón de facetas de esa venida primera del Señor aquí en la tierra. Igualmente sabemos todos los hijos de Dios que un día Él va a volver. Y realmente no nos importa el día y la hora. Hay muchos que se dedican a profetizar y a decir fechas, líderes religiosos, que ha sido tal fecha, que va a venir en no sé cuándo, que va a pasar esto y lo otro. Hermanos, de verdad, Jesús mismo dijo que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Para qué especular con todos esos temas? Lo importante es que nos preparemos como nos enseña la propia palabra de Dios. ¿Amén? ¿No creéis que esto es muchísimo mejor? Aleluya. Así que Él volvería. Él había partido de lejos, pero Él va a regresar. Dice, quien dejó su casa. En ese tiempo, el mundo era su casa. Y sabéis, su casa, mayormente yo entiendo que aquí se refiere a la obra que Él había empezado. Dejó su casa, la obra, es otra forma de decir la iglesia, su iglesia. Él partió y dijo, de hecho, en Mateo capítulo 16, versículo 18, hablando de esa revelación que Pedro había tenido, él decía, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre. A ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es eso, es la roca, es de lo que decíamos al principio. La roca no es Pedro, porque si fuera Pedro, le habría dicho un pronombre personal sobre ti, como luego se lo dice versículos más tarde. muy, muy poco más tarde. Le dice, sobre esta confesión, sobre esta roca, sobre esta declaración que tú acabas de hacer, sobre esta edificaré mi iglesia. Y gracias a Dios, nosotros en este tiempo, Él nos ha encomendado la tarea de edificar, continuar llevando, desarrollando su obra, su casa, su iglesia. Dice que dio autoridad a sus siervos. Y realmente a mí esto me encanta. Esto nos corresponde a nosotros, a cada creyente, a cada siervo, a cada discípulo, a todos nosotros. Y a cada uno su obra. Realmente cada creyente recibe un llamado para una tarea en particular. Con su correspondiente autoridad. Dejó su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Esto realmente es, a mí me gusta porque esto nos distingue realmente de esta iglesia romana. Por eso los evangélicos creemos eso, que cada uno tiene unos dones, unos llamados, una misión, un llamado diferente y con una autoridad delegada para cumplir esa tarea. Por eso nosotros no creemos en esa diferencia entre clero y laico. Creemos en el sacerdocio universal de la Iglesia. A cada hijo de Dios somos reyes y sacerdotes. Y cada uno tiene ese llamado y esa tarea. Por eso Pablo también lo define claramente. Somos un cuerpo. Y en el cuerpo de Cristo cada uno tiene su función. Tiene su honra, tiene su autoridad. Por eso Pablo insiste, no todos sois cabeza, no todos sois brazos, pero nadie puede decir al otro miembro del cuerpo, no te necesito. Por eso, por humilde que te consideres, si has podido estudiar o no has podido estudiar, sea cual sea tu situación o tu edad, si tú tienes a Cristo en tu corazón, como hemos dicho antes, si eres hijo de Dios, Dios te ha llamado y te ha dado un llamado diferente al mío. Y estás aquí porque Dios te ha puesto aquí en este cuerpo local, en esta iglesia, y quiere desarrollar tus dones. Y como iglesia te decimos claramente, te necesitamos. Porque eres un miembro del cuerpo de Cristo. Y Dios te ha llamado y te ha dado autoridad delegada para que hagas su obra como Él quiere. Amén. Somos todos miembros del cuerpo, dice específicamente miembros, cada uno en particular. Y la última parte del versículo, al portero le mandó que velase. Y esto nos da la idea de vigilia, ¿verdad? De velar, de estar atentos. Hay algunos que dicen que este portero es como el Espíritu Santo, realmente que está atento al día y la hora para cerrar la puerta cuando sea necesario. Bien, siguiente punto en el versículo 35. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo el señor de la casa vendrá, si a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Jesús habla aquí, no habla, realmente no habla directamente de lo que los cristianos llamamos en el mundo cristiano del arrebatamiento o del rapto, porque recordar, primero está hablando a los judíos y les habla de estar bien dispuestos, bien preparados. No habla directamente, primeramente se refiere al pueblo de Israel, pero sin embargo también esta amonestación, esta exhortación que nos dice la palabra es totalmente aplicable y necesitamos escucharla hoy en día la iglesia actual preparándonos para ese rapto o para ese arrebatamiento que no sabemos cuándo va a ser. Así que es lo que la Biblia. A mí me encanta realmente cómo en la profecía de la palabra de Dios, muchísimo, sobre todo más en el Antiguo Testamento, las profecías que dan todos los profetas realmente, especialmente Isaías, Jeremías, los que son los Salmos también, que son profecías mesiánicas, a la vez parece que te hablan de la primera venida, pero a la vez de la segunda venida, donde es el cumplimiento más pleno, mucho más perfecto. Avanzamos porque no quiero extenderme. En el versículo 36 dice, porque cuando viniere de repente, Él no os halle durmiendo. Y yo aquí sí que digo, lamentablemente, la mayoría de la iglesia hoy en día está espiritualmente dormida. Está espiritualmente dormida. Pocos son los que se preocupan, los que pastores, siervos, tantos profetas, etcétera, que están alertando realmente, como esa voz de trompeta diciendo, el tiempo está cercano, preparémonos para recibir al Rey que viene. Lamentablemente, la iglesia de hoy, la mayoría de los creyentes, poco o nada saben de estos últimos tiempos y cuán avanzada está la hora. La hora está avanzada y el Señor viene pronto. Por eso debemos de estar bien, bien atentos y dispuestos. Y el último versículo. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo, velad, velad. Y las cosas que a vosotros digo, es decir, primeramente, como hemos dicho, a Israel, a los judíos que estaban ahí escuchando este mensaje de Jesús, luego a los discípulos, las cosas que a vosotros digo, dice la siguiente parte, la siguiente frase, a todos los digo. Y en ese todos, ¿quiénes están incluidos? Todos. La definición más fácil de todo. Todo, todos, no excluye a nadie. No excluye a nadie. Así que tú y yo estamos incluidos en estas cosas que Él nos dice. A lo que a otros les digo, a vosotros, a todos los digo. ¿Quiénes son todos los que estamos aquí? Es la iglesia del Señor. Amén. Aleluya. ¿Está Samuel? No. Ok. Muy bien. La última palabra. Velad. Velad. Es la última palabra de esta disertación de Jesús, de este mensaje de Jesús que era preparatorio. Es la última palabra y yo creo que por eso, y es más, es una palabra que a lo largo de todo el texto se ha estado repitiendo. Velad. Velad. Dios quiera que la tomemos bien, bien en serio. Debemos de prepararnos para la Navidad, para la manifestación de Jesucristo. El Hijo del Hombre viene a este mundo. ¡Qué precioso! Que como cristianos y hermanos no nos dejemos engañar. Como hemos dicho al principio, si me puedes ayudar, Samuel, un poquito, por favor, te lo agradezco con el teclado. No nos dejemos engañar. Como he dicho, aunque sabemos bien que no coincidan el día, la hora, el tiempo, pero todo el mundo cristiano ha acordado en la liturgia, en la división del año, que es tiempo de Navidad y debemos de aprovecharlo al máximo para celebrar, conmemorar y transmitir a todo el mundo que un día Jesús se hizo. Los chinos se celebran el año nuevo, los budistas, cada uno promociona, y en nuestra Europa occidental, que tiene una base cristiana, estamos echando a Dios. Y ya no decimos feliz Navidad. Ya está hasta prohibido, tristemente, a veces poner un nacimiento en una plaza. ¡Qué triste que a los cristianos no se nos permita eso! Y a otras religiones se les subvenciona en sus fiestas y se promociona el pecado, como tristemente lo hemos visto en nuestra ciudad. No nos dejemos engañar y conmemoremos de todo corazón, no con ese espíritu materialista que nos decía antes Joana, no para empezar a hacer grandes banquetes, sino para que estemos preparados, porque un día Jesús nació, se hizo carne y habitó entre nosotros. No nos dejemos engañar. Cuando venga el Hijo del Hombre, que lo rechazaron, pero afortunadamente cuando Él vuelva por segunda vez, ellos, aún ellos mismos, dirán: pero ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos si este que está aquí, este que adoran los cristianos, era nuestro Mesías profetizado? ¿Lo reconoceremos nosotros o nos pasará como el pueblo de Israel? Permaneceremos haciendo esas tres cosas: mirando, velando y orando, o nos pasará lo que a esas vírgenes necias, porque las 10 vírgenes se durmieron, las 10 estaban dormidas. Por eso antes he dicho que tristemente la iglesia también hoy en día está espiritualmente dormida. Pero las prudentes lo habían hecho bien. Habían comprado y se habían provisto de aceite. Pero ¿seremos como esas vírgenes necias que cuando les dijeron que viene el esposo se dieron cuenta que sus lámparas se apagaban y no tenían aceite? Si miramos, velamos y oramos, seguro, seguro que el aceite nunca va a faltar en nuestra lámpara. ¿Vamos a perseverar en esto? En el nombre del Señor, os ruego os animo, os exhorto a que velemos, velemos, velad y orad, estemos atentos. Padre amado, yo te doy gracias por tu palabra. Permite, Señor, que no seamos oidores solamente, sino que nos preparemos, que estemos dispuestos en este espíritu de vigilia realmente, orando y con corazones dispuestos. Gracias, Señor, por este tiempo de Navidad. Gracias, Dios, que tú nos permites preparar nuestros corazones también para recibirte. En el nombre de Jesús.